Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Ya llegamos a Hablemos de fútbol y estamos ya con la línea con Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bueno, muy bien, Sergio. Y vamos a comenzar hablando de España y la situación de la Liga con la goleada que le pegó esta mañana el Barça al Mallorca, pero también que lo tiene de todas maneras un poco en la línea dado los últimos resultados.
Sí, efectivamente, el Barcelona, así como parece que fue un partido fácil y goleó 1-5 como visitante al Mallorca en el Sol Moix, en el nuevo estadio, bueno, no tan nuevo ya, pero moderno estadio de Mallorca, pareciera que fue un partido fácil, pero no lo fue. No lo fue, realmente le costó mucho al Barcelona, que definió, yo diría que los últimos 30 minutos del partido, pero estuvo 1-1 en un momento, el Barcelona ganaba 1-0 con gol de Ferran, por un regalo, prácticamente un regalo de Mojica, al lateral izquierdo colombiano de Mallorca. A partir de allí el equipo local mejoró mucho, empató el goleador Muriqui, el grandote delantero Muriqui, y así estaban empatados con alguna que otra jugada de llegada del Barcelona, que sí llegaba más que el Mallorca. Además, con esto el fuera de juego que ahora practica el equipo del alemán Hansi Flick, que dejó 11 veces fuera de juego el equipo local. Esto es algo que se va repitiendo mucho en la Liga, pero hay que decir también que en una de las pocas veces que pudo vulnerar este fuera de juego es cuando llegó el empate de Muriqui, precisamente. Dos jugadores se fueron y ninguno de los dos estaba fuera de juego. Pero ahí sí, Barcelona se asentó en la segunda parte. Rafinha marcó dos goles, ya uno lo había marcado el penal en el primer tiempo, después marcó un segundo en un gran momento brasileño, y ya sobre el final, cuando la diferencia fue dos goles, se estiró mucho más, con un Barcelona muy tranquilo, y llegaron los goles de Young y de Pau Víctor, que entraron en la segunda parte. Así que 1-5, que claro, lo deja Barcelona otra vez arriba, pero es bastante mentirosa esta tabla de posiciones, porque si lleva 5 puntos al Real Madrid, el Real Madrid tiene 2 partidos menos. Uno de ellos lo va a jugar frente al Athletic de Bilbao en el País Vasco en las próximas horas. Porque estos 2 partidos se juegan por adelantado, teniendo en cuenta que esta jornada corresponde a la de enero, y en enero estos equipos, tanto el Real Madrid como el Atlético, como el Barcelona, como el Mallorca, estarán jugando los 4 la Supercopa de España en Arabia Saudita. Entonces adelantaron sus partidos de esta jornada, y el resto de esta jornada se juega en enero. Así que, bueno, claro, Barcelona lleva 5 puntos, pero el Real Madrid, ganando sus 2 partidos, pasa a ser el líder de esta liga, así que queda un poco stand-by este resultado, ¿no?
Bueno, y otra cosa que está pasando en España, por supuesto, es la Copa del Rey, que en su segunda ronda vio partidos incluso con goleadas como el 7-0 del Celta de Vigo que le hizo al Salamanca, y que es también una vitrina para lo que es también ese pequeño scudetto que los grandes equipos españoles también buscan.
Sí, así es. Estamos en la segunda ronda y por lo tanto el Real Madrid o el Barcelona todavía no se han incorporado a este torneo, pero como bien dices, no es un torneo en el que ayuda a muchos equipos que además están en crisis o están mal, o algunos otros juegan con algunos de estos valores que no juegan habitualmente los partidos de liga o son suplentes. Entonces se pueden mostrar, se pueden ver en el mercado jugadores muy interesantes. Por ejemplo, Valladolid, que está en una gran crisis, que acaba de echar a su entrenador uruguayo Pezolano, ganó a domicilio el Ávila 4-2, marcó 4 goles, o el Elche, que también estaba en una, más o menos en una situación de crisis, ganó 0-1 al Yoclano como visitante, el Zaragoza y el Granada empataron 2-2, lo que decías, ¿no? En la gran goleada del Celta como visitante al Salamanca, 7-0. Pero un resultado muy sorpresivo es el del Babastro, que ya el año pasado le había hecho partido al Barcelona, y ahora venció al Español por 2-0, es decir, que el Español fue derrotado ya en la segunda ronda, y en Las Palmas siguiendo con la racha de haberle ganado al Barcelona en Barcelona 1-2, también le ganó 1-2 al Europa, es decir, que una cosa rara, volvió a Barcelona, porque el Europa es un equipo de la ciudad de Barcelona, y también le ganó por el mismo resultado, 2-1, o sea, 2-2-1 de La Palma como visitante de la misma ciudad en la misma semana.
Bueno, y seguimos en Europa, y me gustaría que analizáramos un poco la situación que tiene en este momento el entrenador del Paris Saint-Germain, del PSG, que tiene también al postre de los titulares, de los medios, se trata de Luis Enrique y los malos resultados de su equipo últimamente.
Sí, efectivamente, Carlos, porque, bueno, Luis Enrique había comenzado muy bien en el PSG, en el Paris Saint-Germain. Todos decían, bueno, ahora que se fueron Mbappé, Messi, Neymar, bueno, que estaba con un equipo que era más colectivo que las estrellas individuales que tenía antes y que Luis Enrique era ideal para esto. Pero fue pasando el tiempo y efectivamente en París no cae bien que el Paris Saint-Germain no avance la Champions. Perdió frente al Bayern 1-0 en el último partido que jugó. Hoy por hoy, Carlos, de los 36 equipos que juegan Champions, en la tabla general, el PSG está en el puesto 25 y hasta el 24 pasan a los 16avos de final. Es decir, entre el noveno y el 24 van a 16avos de final. Hoy el PSG está fuera de todo. Faltan 3 partidos nada más y el PSG está fuera de Europa en este momento. Y además en la liga empató como local ante el Nantes 1-1. Esto fue desatando un cambio en la prensa francesa y también en algunos hinchas. Pero, por ejemplo, hoy el periódico El Equipo ya pone en su portada moción de censura y empieza a cuestionar a Luis Enrique, que tiene contrato hasta 2027, pero como sabemos, los jeques no tienen problema en cancelar un contrato y pagar la indemnización. Así que si esto sigue así, se va complicando. Ya dice, por ejemplo, lo acusan de cerrarse ante los posibles cambios, ser un gestor autoritario, que no es nuevo Luis Enrique, porque esto ya le había pasado en el Barcelona, por ejemplo, en otros tiempos. Se habla también de que es dogmático, se pregunta si no estará perdiendo el vestuario, porque también hubo algo muy importante. En este tiempo salió en España un documental televisivo sobre Luis Enrique, que se llama Ustedes no tienen la menor idea, aunque en realidad es una palabra mucho más fuerte, donde se cuenta la vida, una vida complicada de Luis Enrique, pero donde hay una partecita donde aparece Luis Enrique contando cómo fue su diálogo con Mbappé sobre el final. Y él le decía a Mbappé: nunca terminarás de ser un jugador completo si no bajas a marcar cuando la pelota la tiene el rival. Entonces, para irte por la puerta grande del PSG, tienes que bajar a marcar, porque si no, siempre serás incompleto. Esto no ha gustado especialmente al amigo de Mbappé que queda en el PSG, que es Ousmane Dembélé, que dice que esas cosas no se pueden ventilar así. Y entonces no gusta también que parece ser que consola mucho a los jugadores en el vestuario, después va a la rueda de prensa y habla mal de algunos de ellos. Entonces todo esto, claro, la prensa lo tenía aparentemente bajo de la mesa y con los malos resultados empieza a aparecer. Así que parece ser, Carlos, que se empieza a enrarecer la situación de Luis Enrique en el PSG.
Bueno, y vamos a cerrar a Sergio hablando del nuevo entrenador del Inter de Miami, que reemplaza también a otro argentino, Gerardo Tata Martino. Se trata del gran amigo de Messi, Mascherano. ¿Cómo ves tú la incorporación de Mascherano, dado que no tiene tampoco mucha experiencia, digámoslo así, como técnico, y que está representando un equipo que está invirtiendo muchísimo para ser líder en la MLS?
Yo creo, Carlos, que la incorporación de Mascherano como entrenador del Inter para la temporada 2025 en la MLS está relacionada con el intento muy fuerte del club de renovarle a Messi por un año más. Es decir, que Messi tenga contrato hasta fines de 2026. Es lo que pretende el Inter de Miami. Pero claro, renovar a Messi hasta el 2026, poniendo a su amigo como entrenador, implica que Messi prácticamente ya asegure jugar el Mundial a mitad de ese año. Entonces, Messi no responde por ahora. Messi dice que va a ser una pretemporada fuerte ahora en enero para probarse cómo está para los próximos 2 años, que seguramente serán, sí, los últimos 2 años de su carrera. Y yo creo que la idea de traer a Mascherano, que es el amigo de Messi, es convencerlo con más gente amiga todavía para ver si se puede quedar un poco más, porque el propio Mascherano tuvo que aclarar en la presentación que él está capacitado para dirigir porque tiene 20 años de carrera. Y esto me suena mucho, Carlos, porque esto es lo que dijo Scaloni cuando empezó en la selección. Porque Scaloni en la selección, cuando empezó las críticas que vieron, que no tenía experiencia. Entonces Scaloni se cuenta que habló con el maestro Oscar Tabárez, el uruguayo veterano entrenador de la selección de tantos años, pidiéndole un consejo, y Tabárez dijo: usted diga que no tiene experiencia, pero tiene vivencias, vivencias de jugador. Entonces fue lo que repitió Scaloni, y ahora Mascherano más o menos está diciendo algo parecido. Pero en Argentina se critica muchísimo esta decisión de Mascherano, porque estamos a menos de un mes del Sudamericano Sub-20 y Mascherano dirigía esa selección argentina Sub-20 y ahora dejó la selección intempestivamente, reemplazado por Diego Placente, para irse al Inter de Miami, que no es nuevo en una corta carrera de Mascherano de entrenador, porque Mascherano también había presentado primero un proyecto para todos los juveniles de la selección argentina, dejó ese proyecto para ir al Sub-20 y ahora dejó el Sub-20 para ir al Inter de Miami, todo en un lapso de 2 años máximo. Entonces, ahí sorpresa sobre esta decisión de Mascherano, que él dice que es un reto mayúsculo, que es un club que tiene un proyecto muy ambicioso, grandes nombres, y también destaca el hecho de que conoce a muchos de ellos, algunos porque son amigos, pero él dice que no tiene problemas con la amistad, porque dirigió Otamendi, que fue su compañero por muchos años en los Juegos Olímpicos, y no hubo problemas. Claro, no hubo problemas, pero Otamendi tuvo que ver con 3 o 4 goles que le hicieron a Argentina en el juego aéreo, ¿no? Pero bueno, Mascherano dice que no tuvo problemas porque, claro, lo colocaba de titular. Y después fue compañero, claro, de Jordi Alba, de Busquets, de Luis Suárez y del propio Messi en el Barcelona, y ahora los tendrá como dirigidos, pero también tuvo a Redondo, a Cremacchi, a Avilés y a Facundo Farías en la selección sub-20. Así que él dice, bueno, yo conozco a 8 jugadores de aquí, creo que no voy a tener problema con ellos, pero bueno, vamos a ver ahora cuando empiece a rodar la pelota qué tal le va, porque hasta ahora como entrenador no ha tenido mucha suerte.
Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Australia en Español de SBS Audio.
Por favor, un placer, Carlos. Un abrazo, hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.